John Daly here. You know what day it is?
Neither do I.
I live life daily. That's why I only spin on Moto Casino. Moto's got daily free bonuses, daily tournaments, new slots added daily. And the best part? Guaranteed daily jackpots. You can't beat that. So today's the day you grip it and spin it with me on Moto. America's social casino. Play for free on Moto.us.
Moto Casino is a social casino. Void where prohibited. No purchase necessary. Visit Moto.us for more details. Download the Moto Casino app today. Must be 21 plus.
Moto Casino. America's social casino.
Directamente desde San Juan, GW5, el estudio más alto de Puerto Rico, se complace en presentar el Penthouse. Y ahora con ustedes, su anfitrión, Gabriel Nieves Portalatín.
Saludos y bienvenidos a otro episodio más del Penthouse de GW5. Este que les habla es Gabriel Nieves. Ya tú sabes, dale like, dale share, comparte el contenido. Es importante que te suscribas. Hoy arrancamos a las 11 de la mañana con El Hilo del Crimen. A las 5, si estás en el Patreon de Bájale 2, pues viste Bájale 2. A las 7 de la noche acabas de ver Hablando Pop y ahora a las 8 el Penthouse. Si quieres auspiciar este podcast, cualquiera de los podcasts del estudio, solamente tienes que llamarnos, escribirnos a info@bajadelu5.com o al 787-221-9530. Y si estás buscando una camiseta para un evento, para una actividad, solamente tienes que llamar a la gente de la camiseta PR. La gente de la camiseta PR van a hacer el diseño que tú quieras. Lo puedes conseguir como la camiseta PR en Instagram o lo puedes llamar al 787-299-4766. Recuerda, cuando hagas la orden para tu compra, decirle que vienes de parte de GW5 para que te den un 15% de descuento en la compra final. Y si te vas de viaje, no te vayas sin un seguro de viaje. Llama a la gente de Viajando Seguros PR. La gente de Viajando Seguros PR va a cubrir tu viaje, no importa dónde vayas. Tú los llamas, le dices de qué fecha, el destino. Y si eres una persona embarazada, eres un atleta o eres una persona que viaja con tu mascota, estás cubierto. ¿A qué número lo tienes que llamar? Al 787-422-2276. Recuerda decirle que vas de parte de los 5 para que te den la mejor cubierta posible. Bueno, y el día de hoy tenemos la casa llena, tenemos muchos invitados y vamos a arrancar con una persona que ya repite, es la segunda vez que la tenemos aquí en el Penthouse. Y a mí me encanta esto porque podemos hablar de muchas cosas y de cómo ha corrido ese año desde la última vez que la vi. Así que le damos la bienvenida aquí al Penthouse a Mami Chancho. Bienvenida, ¿verdad? Thank tu you, segunda vez aquí en el Penthouse. Y para el mismo evento, regresa el Vegan Fest. Háblame un poquito de este año y, ¿verdad? Y después hablamos de cómo te ha ido tu año, que sé que han hecho muchas cosas y me alegro por eso.
Thank you. Pues mira, este año vamos para la segunda edición del Vegan Paradise Fest. Uh-huh. El año pasado lo hicimos en febrero, este año va a ser el 1 de marzo en el centro de convenciones, pero esta vez nos fuimos el doble de grande. Uh-huh. Así que nada, es más o menos, ¿verdad?, el mismo concepto del año pasado, es un festival donde lo que queremos es que la gente vaya a probar comida a base de planta, a aprender. Va a haber un área, ¿verdad?, educativa que le llamamos el Vegan Lab. Uh-huh. Queremos que la gente vaya a pasarla bien y a probar sin compromiso alguno, porque esto no es exclusivamente para veganos. Creo
vi que este año hay un montón de personas que van a dar charlas y...
Sí, te voy a contar, en el uh-huh. Vegan Lab... un espacio educativo donde vamos a estar ofreciendo cursos y charlas, y hay alrededor de 40 personas que van a estar ofreciendo cursos en ese espacio, y tienes acceso a eso con la taquilla VIP. Tenemos dos taquillas. Okay. Tenemos la taquilla VIP, que te da acceso ilimitado a estar tomando cursos durante todo el día, y también tenemos la taquilla regular, que lo que te da acceso al festival.
Ah, ok, que no puedes entonces coger los cursos,
claro,
como tal.
Claro.
¿Esto va a estar corriendo de qué hora a qué hora?
Pues mira,
porque son un montón, ¿sabes? ¿Cómo va a ser la logística de esto?
Es un día completo de actividades. Comienza a las 10 de la mañana y termina a las 6 de la tarde, pero los VIP pueden entrar a las 9 de la mañana.
Ah, ok. Y ahí empiezan ya a cogerlo, o es para que tengan hombre y de verlo la facilidad después que se metan a los cursos.
Exactamente, exactamente, exactamente. Pero de verdad es un día de probar, de disfrutar, de pasarla bien, de conectar con productos y marcas que quizás no sabías que existían. Esa es la idea detrás del Vegan Paradise Fest, de ahí fue que surgió. Uh-huh. Vimos que cada vez más la comunidad vegana en Puerto Rico seguía creciendo, la demanda seguía siendo más, y encontramos que sí, realmente hay muchas opciones veganas en donde menos te las espera realmente.
Claro.
Y pues queríamos buscar un espacio donde pudiésemos aglomerar todas esas opciones que sabemos que existen y hacérselo más fácil al consumidor para que pueda descubrirla.
Sí, porque yo creo que mucha gente se meten a ser vegano, pero se le hace difícil encontrar lugares, claro, donde puedan hacerlo. Y por lo regular, estoy hablando de los veganos que conozco,
claro,
que entonces tienen que estar con sus loncheritas y, claro, y, sí, y ahí hay un montón de sitios que hoy en día
ofrecen,
inclusive tienen, sí, comida regular y también la vegana.
Eso es lo que queremos fomentar, ¿verdad? Queremos darle ojos, uh-huh, a esas opciones que existen en lugares donde quizás no los esperábamos. Hay muchas marcas que quizás tú no la categorizas como una marca vegana, pero resulta que tiene un montón de productos que naturalmente son veganos. Pues queremos buscar un espacio, ¿verdad?, para dejarle saber a la gente, mira, como que es, y esto existe.
¿Cuánto ya tú llevas como vegano?
Pues mira, yo ahora mismo me enfoco, ¿verdad?, he flexibilizado un poco mi dieta.
Okay.
Y es lo que yo, es lo que practico y es lo que predico, ¿verdad? Uh-huh. Yo sí pienso que no tiene que ser un cambio 0 a 100.
Claro.
Yo sí creo que la gente puede hacer lo más que puede. Creo que a veces eso espanta un poco a la gente de, uh-huh, adoptar estos hábitos, porque piensan que esto tiene que ser algo 0 a 100, que es o elimino todo o no hago nada.
Yo creo que para todo en la vida 0 a 100 es un problema.
Totalmente.
O sea, tú tienes que ir poco a poco, ir cambiando poco a poco, claro, para que el paladar se vaya acostumbrando, ver qué te funciona, qué no te funciona, ver si aguanta, ¿verdad? Porque el que se va full, porque yo conozco aquí, hay personas que graban en el estudio que son veganos y sé el proceso que han pasado, ¿sabes? Que es como una cuestión de adaptación, el paladar, porque llevas toda la vida acostumbrado a comer de una manera y empiezas a cambiar ese sistema. Pero hay gente que puede bregar con eso y gente que no puede. Y hay gente que tiene como un mixto, como que, claro, que no se van full. Que vamos, yo entiendo que esto no es una religión, que tú, si lo haces te castigan. Esto es tu cuerpo y tú lo quieres bregar de la manera que tú entiendas que es mejor, ¿no?
Claro, yo lo que trato de representar es a la persona que quizás no tiene los accesos para adoptar una dieta 100% vegana, pero sí, como quiera, una persona que le importa su bienestar, le importa el planeta, le importa los animales, pues yo creo que tú puedes adoptar ciertos hábitos de este estilo de vida sin tener que hacer un cambio drástico. Y como quiera, esos pequeños pasos, uh-huh, generan un gran impacto.
¿Tú estás involucrada en este proyecto desde sus inicios?
Desde,
¿no?,
siempre,
¿verdad? Literal, siempre tú has estado involucrada.
Sí,
en
sí. Esto surgió inicialmente por Jessica y Christopher, que son los dueños de Frescura Vegan Kitchen, uh-huh, un restaurante espectacular en Bayamón, un restaurante vegano. Ellos, ya yo tenía relación con ellos, ellos me llaman un día y me dicen, mira, tenemos esta idea y queremos que formes parte de esto.
Okay.
Y yo, pues claro que sí, no me lo digan mucho, yo voy para allá. Y pues esto surgió, wow, a finales de 2023.
Por eso.
Y la primera edición por fin fue en el año pasado, en
el
febrero.
El año pasado, exacto. Esta es la segunda, ¿no?
Esta es la segunda, correcto, sí.
La segunda, y cuando estaba viendo lo que me envía la producción, los relacionistas públicos, de verdad que ha crecido un montón.
Es que el año pasado fue un éxito total. O sea, yo pienso que, y todos lo sentimos, el espacio se sintió chiquito. Se sintió chiquito, estábamos como que diantre, el año que viene tenemos que irnos el doble. Y eso fue lo que hicimos. Este año vamos a estar en el Hall B, que es el mismo hall de, uh-huh, el hall grande del centro de convenciones.
Yo creo que les va a pasar lo que acabo de decir ahora, ¿verdad? Que te vuelvo a tener de nuevo, ¿verdad? Con este proyecto. Y ya esta segunda vez yo creo que empieza la gente a regresar, empiezan a encontrarse gente, porque esto es una, cuando tú tienes gustos parecidos se convierte en comunidad, claro, se convierte en otra cosa, y gente que empieza, y yo creo que, claro, esa es parte de que tú no te sientas solo en el proceso, ¿verdad?
Totalmente.
Vamos a hablar de tu año. Tú has tenido un año espectacular, has hecho 20 cosas. Obviamente, ¿cuál es el propósito de Mami Chancho, además de ser vegana? ¿A dónde tú quieres llegar con lo que estás haciendo?
Pues mira, yo creo que mi misión más grande es tratar de normalizar el estilo de vida, y tratar de quitarle un poco el tabú Como te dije, yo ahora mismo practico un estilo de vida, no le pongo el label de vegana, uh-huh. Porque ¿verdad? Ya eso conlleva otros cambios. Otros cambios y yo pues lo he flexibilizado bastante, como quiera yo digo que el 80% de mi dieta a base de plantas, el término que me gusta usar. Y yo lo que quiero es como que la gente le pierda un poco el miedo y el estigma y que piensen que esta comida algo, como yo siempre digo, creo que la gente piensa que la comida vegana es como algo exclusivo, místico, como que es raro para un grupo selecto de personas, cuando no es el caso. Realmente todo el mundo come comida vegana. Tú comes habichuela, papa, zanahoria.
Claro.
Todo eso es comida vegana. Pero pues yo quiero que la gente lo vea como algo normal, ¿me entiendes? Que no digan, si tú invitas a alguien a un restaurante vegano, que la reacción no sea, uy, pero yo no como eso. ¿Entiendes? Como que quiero que la gente se abra y pruebe un poco de todo y le pierda un poco el estigma.
¿Pero tú quieres seguir trabajando que todo lo que estás haciendo tenga que ver con este mundo o quieres ya explorar otro tipo de cosas que no tenga que ver, como que cada vez que te vean es que vamos a hablar de eso.
A mí no me molesta porque me encanta el tema y ¿verdad? Es un estilo de vida que sí practiqué por muchos años. Okay. Y yo como así.
Sí,
es lo que como. Yo cuando aprendí a cocinar, yo sí era vegana 100%. Mm. So, realmente el tipo de comida que del cual soy más diestra, I guess, que es lo que aprendí a cocinar, es lo que me gusta hacer en mi casa. Yo no sé cocinar carne. Esto va a ser bien honesta. Yo no sé cocinar carne. A mí no me da un churrasco porque yo no sé bregar con eso. Genuinamente. Okay. Yo no sé bregar con eso.
Vamos a hablar de tu viaje a Japón. Japón. Sé que estuviste por allá. Háblame. Sí. ¿Te fuiste cuánto tiempo?
Pues mira, yo estuve 10 días en Japón.
¿Por qué surge? ¿Fue algún proyecto o fue que quisiste, que querías conocer Japón?
Pues mira, siempre he querido ir a Japón. Uh-huh. Toda la vida yo he sido tita de anime. So, en verdad era mi sueño. Mi sueño era Japón en algún momento. Creo que como todo el mundo quería ir a Japón en algún momento. Uh-huh. Pues claro, estaba loca por ir. Sí surgió el viaje a raíz de un proyecto que okay. Todavía no lo voy a divulgar porque es secreto todavía. Digo, estamos tirando por ahí pichadera.
Pero
próximamente va a salir un proyecto que sí tiene que ver con
ese viaje.
Claro. Pero nosotros grabamos un montón. Yo fui con Thais, con mi mejor amiga. Uh-huh. Nosotras estamos trabajando un proyecto y fue el propósito principal del viaje. Sin embargo, cuando documentamos los vlogs, nosotros hicimos unos vlogs, estuvimos como 10 días haciendo vlogs.
Le pasó de todo. Usted,
no, nos pasó de todo. Sí. Ese viaje fue todo menos tranquilo. O sea, nosotras estábamos al garete por allí, pero la pasamos súper bien. Fue un cultural shock grande en ciertas cosas, pero creo que nos acoplamos bastante bien y nada, aprendimos un poquito de japonés, conocimos gente, comimos rico, bebimos matcha, la pasamos
pero bien. Yo vi varios de los blogs y yo creo que en todos los blogs había un lío.
En todos.
Todo,
no hubo, ¿sabes? Un solo día tranquilo, sí. Te lo estoy diciendo.
Hubo una que estaban afuera, que estaba el frío y no podían entrar al lugar. Es que no me acuerdo si lo vi hace tiempo. Pasó algo así,
sí,
¿verdad?
Sí, no, esto fue cuando el día que nos fuimos.
Ya.
El aeropuerto quedaba como una hora.
Sí.
Nosotros cogimos un Uber súper temprano en la mañana, como a las 4 de la mañana, porque los trenes no estaban abiertos a esa hora. Y el vuelo salió a las 7 de la mañana. Llegamos allá a las 4 y pico de la mañana porque nosotros, como buenos puertorriqueños,
el aeropuerto está abierto. Necesito
llegar temprano al aeropuerto, ajá, ¿no? Mano, y entonces resulta que está cerrado el aeropuerto y hace un frío pelú.
Pero cuando yo vi eso, yo decía, ok, ¿pero a qué hora abre el aeropuerto?
A las 6 de la mañana.
¿Y cierra qué hora?
Yo no sé.
¿Sabes que de madrugada nadie vuela allí en Japón?
En ese aeropuerto. Eso fue en Kobe Airport.
Ah.
Pero, ¿cómo tú me vas a decir a mí que mi vuelo está a las 7 de la mañana y el aeropuerto ahora a las 6? ¿Tú me puedes explicar cosas igual? Yo dije, no, entonces yo me voy a quedar. Claramente yo
sí,
me quedo.
Yo no entro.
Entonces, yo dije, yo me quedé en Japón. Guys, nos vemos porque me quedé en Japón.
Para colmo, hacía frío.
Hacía un frío horrible. Y nosotros estábamos pues en ropa de viajar.
Sí, ustedes pensaban, nos bajamos del Uber y entramos
para allá, claro. Calor. Pero ¿sabes lo que pasa? Que en Japón son bien estrictos. No es como en Puerto Rico, que en Puerto Rico, contra te topas con esa situación, la guardia de seguridad te dice,
sí,
tranquila, siéntate aquí, entra, no te preocupes. Allá no.
Allá te hicieron
Allá fue mala tuya, sí. ¿Entiendes?
Como a las 6 te veo.
A las 6 te veo. Y había una guardia de seguridad que estaban allí, había como una oficina. No puedes entrar. Y yo, ok, perfecto. Pues entonces yo empecé a llorar. Pero nada, gracias a Dios todo estuvo bien. Como a las 5 de la mañana, 6 menos y pico, abrieron unas compuertas, nosotras nos colamos por ahí, nos quedamos calladitas.
Sí, porque nada. No era ni que se podía entrar.
No, abrieron algo ahí. Yo dije, vamos a entrar, olvídate de eso. Tú te sientas ahí calladita.
¿Cuántas horas estuviste? ¿Como 2 horas?
Como, wow, como hora y media afuera, así.
Sí, porque...
congelada. Nos sentamos ahí, nos tapamos como que con las maletas. Mano, qué mal.
Y horrible. Desierto, porque me daba un flow de que no había un alma.
Había un señor por ahí dando vueltas. Y yo dije, pero gracias a Dios, Japón es un país sumamente seguro. Uh-huh, uh-huh. Así que nunca nos sentimos unsafe. Pero qué bad trip, mano. Como que qué
sí, bad yo trip. Me acuerdo mucho de ese episodio, porque es que me obviamente gocé tu sufrida. Porque pues,
decía sí. Eso. Cuando nosotros llegamos de Japón, todas las personas que yo me encontraba, lo primero que me decían es, viví ese viaje contigo. Ajá. No, yo viajé contigo. Y yo, contra, pues entonces hicimos algo bien. Porque eso es lo que uno quiere también con las redes. Como claro. Que uno quiere que la gente se sienta incluida y claro, parte claro. Del viaje.
Que sean parte de lo que claro, estaba pasando.
Claro,
¿tienes planes de regresar?
Pues, por el momento no. Thais me dijo, ¿qué tal si volvemos? Y yo, ok, entonces tú eres millonaria. tú eres millonaria y me lo estás diciendo ahora. Okay.
Y no me había enterado.
No me había enterado que eras millonaria y que vamos a Japón otra vez.
Viaje es muy caro. O sea, pues mira, ¿sentiste caro o sentiste como cualquier viaje que te planificas y vas?
Fueron 10 días, fuimos a 2 ciudades. Y los vuelos salieron ok.
Ok.
I think que no salen más de 10,000 pesos.
Ok,
no es un viaje. Pesos.
Obviamente.
Salió, ok.
Es un viaje.
No es para hacerlo todos los meses.
No,
tú
claro,
sabes.
Porque ahora digo yo, imagínate 10,000 pesos todos los meses no los tenemos.
Tú,
pero planificado es un viaje que puedes hacer 10 días, ¿sabes? Como quien dice, te salió a 1,000 pesos el día.
No, pero no fueron 10 mil, muchachos. Ponle que fueron conseguidos como 6,000 en total, una cosa así.
Sí.
Pero también nosotros planificamos un viaje, nosotros compramos el vuelo el 2 de mayo, nos fuimos el 20 de mayo.
Ah, se fue bien rápido.
Tú sabes, nosotras somos así como impulsivas.
Fue bien rápido.
Sí. Pero en verdad hicimos lo mejor que pudimos y, ¿verdad? Nos defendimos bien, yo pienso.
¿Qué fue lo mejor que te pasó allá?
Contra, es que, quiero que sea sincera, es lo que no puedo contar.
Ah, qué chévere.
La parte
tiene que ver con el proyecto que vas a hacer.
El proyecto, la parte que más me chocó. Fue eso. Fue la parte que más me impresionó.
¿Cuánto tiempo hay que esperar para yo saber eso?
Como un mes, muchacho. Tranquilo, estamos al otro lado.
En un mes vamos a saber que la pregunta que le hice nos la va a contestar ahí.
Totalmente. Pero fue algo que cuando lo vivimos fue como que, wow, en ninguna otra parte del mundo yo puedo vivir lo que estoy viviendo ahora mismo. En ninguna parte del mundo. So, por eso fue como que, wow, como que necesito take it all in. Y lo documentamos todo, pero bien. Todavía no ha salido ese.
Bueno, sí. Pues ya saben, el Vegan es el 1 de marzo, ¿correcto?
Pero mira, sí, para capitular.
Vamos, sí, cierra todo.
El Vegan Paradise Fest es un festival para todo el mundo, donde lo que queremos es que la gente vaya a probar, a disfrutar, sin ningún compromiso, que ¿okay? No significa que vas para allá y te vas a convertir en vegano. O sea, lo que queremos es que pruebe qué te gusta, qué no te gusta, que vaya a aprender, que vaya a conectar con una comunidad. Y nada, va a haber entretenimiento también, va a haber música en vivo, va a haber hasta clases de salsa allí. Yo voy a estar dándome la vuelta por allí, obviamente. Van a haber sobre 80 exhibidores de diferentes marcas y negocios locales que ofrecen estas opciones. Ahí estamos viendo en pantalla, estos son clips del año pasado, comida, bebida, y nada, mucha diversión. Esto es el 1 de marzo en el Centro de Convenciones. Pueden conseguir sus taquillas en veganparadisefest.com y también los invitamos a que nos sigan en las redes como Vegan Paradise Fest, que estamos creando un montón de contenido bien chulo para ustedes y también ahí van a poder ver más información sobre el evento.
Y vaya con el estómago vacío porque...
Por favor, no, comida y demás, muchachos. Sí. Comida, bebida
y se van a sorprender, porque...
Se pasa bien.
Hay mucha comida que no le vas a sentir la diferencia.
Totalmente. Y eso es lo que queremos. Queremos que tú vayas y estés como que contra. Esto es vegano, no lo sabía.
Que yo he comido pizza, he comido hamburguesa. Obviamente, la gente al verme sabe mi tipo de comida. pero yo puedo decir que he probado cosas hechas... los veganos han hecho hamburguesas, la pizza, 20 cosas de esas y sabe súper bien.
Yo digo que sí, que cuando hay chefs veganos, cuando se cocina vegano, le meten el doble. le meten el doble. Sí, porque una carne sencilla, claro, sal, pimienta, zumba.
Pero le meten más cariño y amor.
Le meten más cariño y amor. Eso es lo que yo pienso.
Bueno, mami Chancho, ya la segunda vez que estás aquí, a la quinta tienes un regalo de la casa.
Pero cuando ese proyecto, vengo para acá.
Eso te iba a decir. Ya no está. Esperemos un año nada más para vernos, así ya. Que cuando
en
tengas otro
proyecto. Vengo para acá.
Ya, dicho está, me llamas, nos hablamos aquí. Seguro. Y ya saben, vayan al festival, yo creo que la van a pasar de show.
Sí, la van a pasar super bien.
A jaltarse de comida, porque la gente piensa que porque es vegano comen poco. No, es así.
Vayan con el estómago vacío y vayan abiertos a probarle todo.
Gracias mil, de verdad, por darte la vuelta, como siempre. Bueno, y nos vamos del Festival Vegano, nos vamos ahora a hablar de una obra que ya mismo está por estrenar. Le damos la bienvenida aquí al Penthouse a Gustavo Rosa. Gustavo Rosa, bienvenido aquí al Penthouse.
Gracias por tenerme.
Mira, Gustavo, sé que estás en una obra que vamos a hablar ahora de ella. Yo esta obra tengo que decir, ¿verdad?, que tengo un apego especial porque quien escribe esta obra es el hijo de una persona que graba podcast aquí, que es Silvia Batista, del Hilo del Crimen. Si vieron a las 11 de la mañana, vieron el proyecto de ella. Y me siento bien contento que gente joven esté haciendo proyectos como este, que de verdad que es espectacular. Pero vamos a hablarle un poco a la gente de qué se trata esta obra, ¿no? Que se llama El Elogio de una Pintura.
Es correcto. Mira, El Elogio de una Pintura es, como tú bien dices, una obra de Jesús Esteban Feliciano. El muchacho apenas 23 años gana el certamen del ICP para poder contar esta historia, que es acerca de la pintura de Francisco Oller de El Velorio. Uh-huh. Trata de este chico que se llama Dante Ortiz. Uh-huh.
¿Qué eres tú?
Que soy yo. Que es un chico universitario, común y corriente, no lo tiene mucho interés al arte, pero tiene que hacer una tarea. Entonces tiene que ir a un museo hacer un ensayo acerca de una pintura puertorriqueña. Y él va y él está como mirando las pinturas, medio aburrido. Se siente y se queda mirando la pintura de Oller del Velorio. Y casi de forma surrealista, de forma mágica, es transportado en un viaje en el tiempo hacia dentro de la pintura. Y nos transportamos a finales del siglo XIX, entramos a la Hacienda Fortuna en Ponce, conocemos a todos los personajes que están dentro de la pintura. A través de la trayectoria de él conociendo a todos los personajes, va recolectando valores bien importantes acerca de la cultura puertorriqueña, que es lo que se está celebrando en la pieza.
Entonces, obviamente, el velorio como tal es una pieza clave en la historia, ¿no?
Claro, sí. Es incluso, todos los personajes están vestidos, se recrea la pintura dentro de la obra también.
Bello.
Y toca temas de que asociamos el velorio con, ¿verdad?, la pérdida o la muerte de este niño, pero quizás lo que no vemos a veces es cómo nosotros como puertorriqueños nos apoyamos y estamos el uno para el otro ahí para, ¿verdad?, ayudarnos en momentos difíciles como ese.
¿Cómo llega este papel a ti?
Mano, a mí me da una llamada Axel Cintrón. Yo había querido trabajar, de hecho, esto yo no lo he dicho en ningún otro lado. Yo había querido trabajar con Axel hace muchos, muchos años. Yo había hecho una audición para Axel Cintrón, yo habré tenido como 12, 13 años.
Okay.
De verdad que sí. Y desde ese momento, él me había tenido en mente, nunca había surgido la oportunidad. Uh-huh. De momento, surge este papel de Dante, estamos buscando un chico universitario. Me dijo, mira, si después que te afeites la chivita y el bigotito de embuste ese que tiene, pues, puedes entonces hacer el papel. Así yo dije, seguro que sí. Él me llama entonces para hacerle del chico universitario. Ajá. Obviamente él conoce que yo he trabajado ya varios años en la industria. Ajá. Y dijo, no, este es el papel para ti, así que me dio la llamada y así fue.
O sea, que fue un call, ¿sabes? No fue, tuviste que audicionar como...
Fue una llamada. Okay. En esta instancia sí, pero sí he pasado por un montón de audiciones.
Bueno, yo creo que hoy en día ya la audición se tiene como práctica, ¿sabes? Aquí en Puerto Rico por mucho tiempo era un... Te llamaban y mira, claro, este es el papel que quiero para ti, pero hoy en día la cuestión, yo pienso que es bastante fair de que la gente le dé la oportunidad a audicionar y pues tal vez puedes tener una mega estrella, pero de momento te encuentras con el actor indicado para 100%. El personaje.
100%. Yo soy fanático de las audiciones y yo creo que es importante recalcar que las audiciones, el que tú como actor tengas una audición mala o una audición buena, no significa que tú eres malo como
Correcto.
Actor, simplemente recordar que no es lo que están buscando en ese momento.
Si no te cogen, no era lo que estaban buscando.
Exactamente, pero sí creo que es bien importante mantenerse, incluso para el actor que ha estado 100 años, veterano, o sea, el más veterano, continuar exponiéndose a este tipo de situaciones y porque quizás eres correcto para un papel, pero no es correcto para el otro.
Tengo que decir que Axel es excelente como director. De verdad que lo conozco hace muchos años y hace unos trabajos espectaculares. Uh-huh. Pero vamos a hablarle del elenco, porque tienes un clase de elenco ahí.
Sí,
o sea, son mucha gente en escena. Uh-huh. Háblame de quiénes son los que están contigo compartiendo en escena.
Pues mira, tenemos desde el más jovencito, este muchacho que se llama Franco. Es un niño, pero es genial. O sea, Franco hace del niño, uh-huh, que está dentro del velorio. Y puedes ver un alma inocente. Él es bien, bien siempre positivo, aunque obviamente sabemos que pues de eso se trata un poquito la pintura, ¿no? Por no chotearla todo. Tenemos a Carlos Vega, que a mí me parece graciosísimo. Yo soy súper fan de él, pero en este caso está interpretando un papel más serio, quizás una faceta que por lo menos yo no lo había visto tanto, uh-huh, que es excepcional. Él hace de el esposo de María, que es el papá pues del niño del Baquiné. Uh-huh. Y Alfonsina Molinari, primerísima actriz de Puerto Rico, claro, buenísima. Yo salí con ella, nosotros trabajamos juntos en Gina J. Uh-huh. Pero nunca había trabajado con ella, porque en Gina J no tenemos ni escenas juntos. Pero
o sea, que trabajan en el proyecto, pero tuviste escenas con ella.
Exactamente,
okay.
Pero ahora ensayando con ella, trabajando con ella más a fondo, uno puede ver, no, ya yo entiendo por qué ella es, o sea, primerísima actriz, sí, de Puerto Rico. O sea, es excepcional, hace de la madre del niño dentro de la pintura. Y de primera, de verdad que de primera.
Vamos a hablar que esto se va a poder estar viendo espérate, la fecha la tengo por aquí. Sí. Se me perdió.
No te apures.
Bueno, tú te la debes saber de memoria.
Sí, no te apures. Es el 7 y 8 de marzo en el Teatro Francisco Arribí. El 6 de marzo también tenemos una función estudiantil. Si alguien, uh-huh, está interesado, escuela está interesado, pueden llamar al Instituto de Cultura. Eso se puede coordinar fácilmente. Pero el 7 y 8 de marzo, los boletos están en boletera.net.
Ok, en boletera.net. Uh-huh. ¿Qué ha sido este papel para ti?
Mano, una oportunidad para mí gigantesca de poder no solo contar la historia de la cultura de Puerto Rico, no solo poder crecer yo como actor, compartir con esta persona, ¿verdad? Que yo admiro mucho dentro de Puerto Rico, pero es una oportunidad para contar una historia que no solo cuenta la cultura de Puerto Rico, pero puede seguir echando la cultura de teatro, específicamente de Puerto Rico, hacia adelante. Creo que es bien importante que el teatro no muera. Yo soy una persona que le gusta impulsar esa narrativa, uh-huh, que el teatro es de las cosas más importantes que tenemos, y esto lo dijo Carlos Vega y no se me olvida, pero un pueblo sin teatro es un pueblo mudo.
Eso es así. Yo creo que eso es algo que él le ha dicho muchas veces.
Sí, lo dice.
Él
lo repito.
Fuertemente, ¿verdad? Él trata de llevar que el teatro se mantenga vivo, como muchos de los colegas con los que estás trabajando. Uh-huh. ¿Hace cuánto tiempo estás en la actuación?
Mano, yo llevo actuando desde... Mi primer papel fue El Principito, cuando
estaba... Que niño.
Sí, yo habría estado como en séptimo, octavo grado, gracias a mi mentor de vida, siempre lo digo, se llama Miguel Rosa, uh-huh, que es diseñador de escenografía aquí en Puerto Rico. Uh-huh. También no tiene nada que ver conmigo, aunque se llama Miguel Rosa también.
Sí.
Pero desde ese momento, entonces, ya cuando me gradué de la high school, pues tomo la actuación más en serio. Me voy a estudiarlo en Nueva York.
Ajá, te fuiste a... ¿Ya estudiaste en Nueva York?
En Marymount Manhattan College. Okay. Y simultáneamente voy grabando proyectos que me van surgiendo. Hice la serie de Menudo para Amazon Prime. Uh-huh. Pude trabajar en Gina J. Son unos 2 años. Pude grabar otra serie aquí en Puerto Rico que aún no ha salido. Eso no me atrevo a dar detalle.
Claro.
Pero...
By the way, Gina J está ahora en segunda temporada.
Gina J con la segunda temporada del Flix Latino, solo grabamos hace tanto tiempo que ya ahora yo me miro yo diantre. Me veo igual, lo que pasa es que ahora tengo, como dijo ahorita,
la chivita.
Muy orgulloso, como puedes verle.
Porque te salió bastante completa.
No, tú no sabes, porque para nosotros los lampiños, que llevamos tantos años sin vellos faciales, mira, me veo en la cámara y digo, wow,
¿sabes? Ya ha crecido. Uh-huh, para que venga Axel y te diga, hay que afectarte.
Así mismo me lo dijo, así mismo. Con una condición.
Y tú dices contra Axel, ¿sabes lo que yo me fajo para que tú salgas?
Así mismo.
¿Cómo te ha parecido estar trabajando el teatro aquí en Puerto Rico? ¿Tuviste oportunidad de trabajar en Nueva York en teatro?
Sí.
¿Qué hiciste allá?
Pues trabajé mucho con la universidad también.
Claro, teatro universitario.
Tuve oportunidades también de trabajar con repertorio español allá. De hecho, trabajamos un proyecto virtual durante la pandemia también, y tuve entonces hacer, pues, la oportunidad de hacer llenar. Ellos, le faltaba un actor, estaba haciendo una obra que se llama Filomena Marturano, un matrimonio a la caribeña, me acuerdo.
Y además decirlo es un trabajo.
Y eso, sí. Y yo recuerdo esa función que yo hice con ellos fue porque la mañana el actor que hacía el personaje que yo eventualmente hice, tenía una audición para otra cosa y no pudo. Y recuerdo que yo llegué por la mañana y así mismo estrené por la noche. O sea, eso fue un combate de verdad, yo ansioso, tuve todo el día hasta, pero en Nueva York es bien intenso, es bien, vamos a darle sin miedo. Aquí en Puerto Rico, aunque lo tomamos muy en serio, o sea, ¿verdad? Quiero pensar que tenemos un poquito de como es un poquito más chill, un poquito más laid back, aunque no quitando, le damos la misma importancia, somos tan buenos como los actores de allá afuera, esos estereotipos de que para tú ser éxito, un buen actor, tienes que lograrlo allá afuera. Mentira, en Puerto Rico hay actores de primera clase.
Totalmente. Uh-huh. Y trabajan mucho más que cualquier actor.
Y trabajan un montón. Eso es algo que sí me ha pasado, que de momento en Puerto Rico, de momento que las obras, que para mí es un poquito lamentable, pero que duran tan poco tiempo, que de momento en el resumen, en un año hiciste 10, 15, 20 obras, que yo le enseño un resumen a alguien allá afuera de Estados Unidos, y dice, pero ven acá, ¿cómo tú tuviste tiempo para hacer todo eso?
Sí, me ha pasado con actores, ¿verdad?, que llevan una carrera y son tantas y tantas obras que es imposible llevarlas en un documento. Tenías aquí como 10 o 15 páginas de obras nada más. De obras nada más, y en un año hacen un montón. ¿Te ves más en el teatro o obviamente...?
He sido bien afortunado de tener la oportunidad de hacer tanto cine como teatro. Me encantan las dos. Yo siempre digo que la base de actuación es la misma. Hay que contar historias de una forma auténtica. El medio, entiéndase, la cámara o un público en vivo, cambia un poquito la táctica de cómo vamos a hacer eso. Hay pequeñas diferencias, pero al final del día estamos haciendo lo que yo vamos a hacer, que es contar historias y haciendo a la gente sentir. Así que me dices que si te gusta el teatro, te gusta el cine, me gustan las dos.
Sí, lo que pasa es que el teatro también tenemos una reacción inmediata. Sí, ¿sabes? Tú sientes el público cómo se está sintiendo. Uh-huh. En el cine tienes que esperar que salga la película, ir a una sala para ver cómo está.
Y en el cine hay espacios para otras cosas, para irnos quizás un poquito más a detalle, porque la cámara está absorbiendo todo. Uh-huh. Que puedes contar la historia de una forma diferente, pero definitivamente en el teatro esa energía, tener el público en vivo contigo, ir leyendo la situación de cada escena dependiendo del público, definitivamente cambia la
escena. ¿En este proyecto tienes mucha línea?
En mucha línea, nunca salgo de escena.
Okay, estás todo el tiempo.
Yo soy el hilo conductor quizás de la obra, entonces...
Sí, porque tú estás entrando a la obra.
El público está... se está contando la historia a través de mis ojos. Y... pues eso sí es un reto, es mucho material, pero bien emocionado porque eso significa que me toca a mí poder participar en escena con todos estos actores de primera clase.
¿Cómo es tu proceso cuando trabajas una obra? Pues yo conozco muchos actores, todos los procesos son diferentes, uno piensa que todo el mundo lo hace igual, no es así. ¿Cómo es el proceso tuyo cuando vas a trabajar una obra?
Okay, yo soy bien nerdo en este tema, voy a intentar ser breve.
No, perfecto. Yo creo que eso es lo que estoy buscando, que saques la nerdería para
hacer. Ok, pues mira, yo, obviamente primero depende del director. Yo obviamente lo primero que hago es leo el libreto completo. Uh-huh. Incluso lo intento leer dos veces. Y determino, primero lo que yo, mucha gente le decía, el super objetivo del personaje, que es eso que el personaje quiere lograr a través de la obra, y no cambia, no importa qué. En cuanto identifico eso, vamos escena por escena y vamos viendo qué el personaje quiere del otro personaje con el que está en escena para lograr ese super objetivo. Entonces, vamos de objetivo en objetivo hasta terminar el maratón y llegar a lo que queremos lograr. Eso es lo primero de forma teórica. A mí lo que me gusta realmente, lo que yo le digo, el deporte de la actuación, es cuando estamos intercambiando energías.
¿Cuánto te da el actor que tienes de frente?
Exacto, porque yo...
cambia totalmente...
100%, incluso, porque yo vengo con una idea teórica, pero lo bonito es que eso se puede transformar completamente en otra cosa. Dependiendo de lo que el otro actor te traiga.
También, y lo que también el director te pide.
Exactamente, o sea, todo se va moldeando cada cual trae su parte del rompecabezas y vamos creando nosotros mismos la obra de arte. Entonces, me encanta porque el deporte, que uh-huh. es realmente aprender a responder a los impulsos del otro actor, y es como un juego de ping-pong. Pam, 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 uh-huh. pam, 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 a ver qué sale, a ver qué sale. Y a veces queda genial, a veces como que, oye, vamos a intentarlo de otra forma, uh-huh. hasta que encaje. Así que por ahí va mi proceso. Y podemos irnos después de la fisicalidad también. Uh-huh. A mí me gusta escoger figuras. Yo tenía una profesora de la universidad que me decía, vete, para hacerle algún personaje, me decía, métete a una librería, a un museo, y búscate fotos de referencia de personajes en qué formas físicas toman para que tú puedas capturar esas imágenes y traerlas tú para tu personaje. Entonces, tú tenías 6-7 imágenes y durante el personaje que estuvieses haciendo en la obra, ibas intentando recrear esas fotos, esas referencias que tienes en la mente. Así que sí lo trabajo físicamente. Y después mil cosas más podemos seguir.
¿Cómo es tu proceso cuando, obviamente, bloqueo, te aprendes uh-huh. línea? ¿Cómo haces ese orden? Porque yo conozco, ¿verdad?, que hay actores que se aprenden línea, uh-huh. El bloqueo, y luego entonces empiezan a internalizar el
exacto.
personaje.
Yo intento, exacto, aprenderme líneas primero sin compromiso. ¿A uh-huh. qué me refiero con sin compromiso? Sin tener
saber dónde van.
Saber dónde van y sin tener una intención ya fijada y establecida, porque eso, a la hora de entonces recibir lo que el otro actor me va a dar, si ya yo vengo cerrado con que yo voy a decir la línea de esta forma, pues no me permite recibir lo que me está dando, y así eso puede cambiar la línea. Uh-huh. So, intento aprenderme las líneas sin ningún tipo de compromiso. El bloqueo también, vamos poco a poco viendo. Y incluso el bloqueo, a mí me gusta, por eso me encanta trabajar con Axel. Uh-huh. Axel es una persona que dice, mira, me gusta que respondas en tus impulsos en la escena, y si de momento tú sientes el impulso de moverte un poquito para atrás, lo vemos, y si funciona, entonces lo fijamos. Que creo que el bloqueo se va
creando. Sí, que no se mantiene en el bloqueo, es
exacto,
lo que yo dije.
Exacto, no
es
estamos casados con nada, y eso a mí me encanta porque permite que la magia de la escena y el teatro salga.
Sí, sí, y rompe un poco lo robótico que puede ser el bloqueo.
Es la cosa, porque se supone que se sienta fresco, aunque tú hagas la escena mil veces, se supone que cada vez que la hagas sea como si fuese la primera vez.
Y obviamente alguna parte aquí, ¿verdad?, pues estamos entendiendo que todo el mundo sabe lo que es la palabra bloqueo, ¿verdad? Aunque le he hablado mil veces, pero nunca se sabe si este es el primer episodio que ves del Penthouse. El bloqueo es realmente lo que el director le dice a los actores dónde se van a parar durante la obra. Uh-huh. Y es de las primeras cosas que se trabajan para después empezar a correr la obra, después que ya el actor se sabe el bloqueo, ya es correr la obra y que empiece entonces a darle forma a todo lo que es esto.
Es correcta.
¿Cómo sientes esta pieza en overall, sabes? Porque es una pieza que para... Drake es un escritor joven, un dramaturgo joven, bastante nuevo en la, uh-huh. en la escena. Lo que he escuchado de las personas que tengo cerca dicen que es una obra espectacular. Está súper bien escrita, con una madurez bien rica es. Y estamos tocando, obviamente, una pintura que conoce todo puertorriqueño.
Correcto.
O sea, estás tocando algo que todo el mundo lo ha visto, pero no todo el mundo sabe qué estaba pasando allá adentro. Uh-huh. Y yo creo que es lo que encuentro que es genial de la pieza.
A mí me parece genial, y hablando un poquito del autor, me parece genial que él haya ido y haya visto esta pintura y haya casi... Nosotros tenemos una idea general de lo que, ¿verdad?, de lo que significa la pieza, uh-huh. que representa, pero que él ha ido persona por persona en la pintura y le haya hecho... Todo este arco a cada personaje y contar una historia que estamos realmente entrando dentro de la cabeza del autor. Y yo creo que eso es algo bien impresionante y demuestra la preparación que él tiene a la hora de escribir las obras.
Bueno, vamos entonces a la cámara que te estaba ponchando. Uh-huh. Dime toda la información, boletos, todo el mambo para vender esto, para que okay. la gente se llene esa sala.
Mira, estamos el 7 y 8 de marzo en el Teatro Francisco Arribí, Elogio de una Pintura. El 7 y 8 de marzo, los boletos están en boletera.net. Nos vemos allí.
Ah, bueno, estamos ahí. Espero volverte a ver aquí en el Penthouse. Aquí estamos a tu zona en el palco que necesite. De verdad que me alegra que esta pieza llegue ¿verdad?, al teatro y la gente la pueda apreciar. Y más teatro como ese, yo creo que es sumamente necesario.
Que así sea. Gracias
por tenerme. Bienvenido, de verdad, y te esperamos en la próxima.
Gracias,
de
verdad.
Bueno, y nos vamos del teatro. Nos vamos ahora a hablar un poco de música. Le damos la bienvenida a Kat Serrano. Kat Serrano. Ok, Kat, va a empezar. ¿Qué es el Kat?
El Kat sale de Caterina.
Ah, yo sé, yo fíjate, hay trasfondo aquí, déjame empezar por ahí. Caterina, que by the way, Que ese nombre está bien lindo.
Sí, mi nombre es Caterina Isabel Serrano Viles. Pero pues mira, me conocen como Cat Serrano.
Me gusta el Caterina. Suena fancy, suena como que... sé yo, como, pero está chulo, me gusta mucho. Sí, ¿verdad? Como realeza, suena como de... Suena caro. Bueno, vamos a llamarte por Kat, porque como Kat es que estás trabajando tu carrera musical, Kat tiene un concierto ya mismo.
Sí, el 18.
El 18 de febrero, eso está como a par de días. Sí. Vamos a hablar primero de eso y después vamos a hablar un poquito más del trasfondo tuyo musical y todo esto. Háblame del concierto, ¿qué vamos a estar viendo ahí? ¿Dónde va a ser? Vamos a venderlo ahora.
Ok, pues el concierto es en Chico's Cabaret, en el Fairmount, en Hotel San Juan. Y voy a hacer toda mi música que ya está fuera y también otras cositas mías. Y también vamos a hacer un tributo a las mujeres en la música latina.
Ok, ¿sabes qué? ¿Te vamos a escuchar cantando en español ahí?
Sí.
Ok, porque la gran mayoría de la música de Kat está en inglés. La pueden buscar en YouTube y en las páginas de audio, ¿verdad? Para que vean, para que escuchen las canciones de Kat. Pero eso fue como que el primer enfoque que vi, que mucha música en inglés.
Sí, empecé bien pop R&B, pop rock. Uh-huh. Ahora me estoy enfocando más en pop latino.
Okay.
Hay un montón de cositas ahí que son bien de la discoteca.
Bailable.
Uh-huh.
¿Toda tu música tú la escribes?
Sí, o la escribo con alguien ayudándome.
Colaboraciones, correcto. ¿Por qué decidiste empezar a cantar en inglés?
Porque tengo dislexia y se me hace más fácil escribir en inglés.
Ok. Ella lo dijo bien rápido, como si no hubiéramos enterado de lo que acaba de decir. Pero pues, obviamente lo escuchamos y nos vamos a detener un momento ahí. ¿A qué edad te diagnostican con dislexia?
A los 6, creo.
Ah, fue bien temprano.
Bien temprano, en primer grado, algo así.
Ok, ahora me vas a llevar a que por qué cantas inglés por este... porque te encuentras en la dislexia.
Pues me había mudado a Miami por la escuela, por el trabajo de mi mamá y mi papá. Nos mudamos para Miami. Me diagnosticaron y me dijeron que no podía hablar, leer o hacer nada en español por 3 años en lo que estaba dominando el inglés.
Ok, a esa edad te dicen que debes hablar solamente un idioma.
Sí.
En este caso es inglés y no podías hablar español.
No.
Ok, ahora tengo que decir, viéndote ahora en este tiempo de ahora, pues hablas muy bien el español. Porque en un momento dado, bien importante, que yo soy de los que invito a toda persona que es latina, que vive en Estados Unidos, que le mantengan los dos idiomas.
Sí.
No saben la ventaja que tienen sobre el mundo entero. Ya tener dos idiomas es una ventaja a cualquier persona. Pero fue un momento bien, bien grave para que te dijeran que no hablara español porque podía ser que nunca lo recuperara.
Sí.
¿Cómo llega el español entonces?
La música y hablando con mis abuelos, mis tíos, mi
familia. ¿En tu casa cuando tú entrabas era español que se hablaba?
Típicamente, excepto por esos 3 años.
Oh, ok. ¿Sabes que
cambiaban
por esos 3 años?
Cuando yo llegaba de casa, cambiaban a inglés.
Ok. Entonces, ok, pero lo que quiero saber es, porque lo que me choca de la historia es que a esa edad, por 3 años, podías tú ni pa'l cará ponerte a hablar español.
No me dejaron.
Pero después de esos 3 años empiezan como que a hablarte en español para que tú empieces a hablar en español.
Sí, pues también por eso.
Estás hablando que tienes 8 años, 9 años cuando esto está pasando.
Sí, tú, por eso que tengo acento, así que medio mezclado.
No, está bien, no, pero vamos, mejor es tener acento menos mezclado y hablar 2 idiomas que ninguno. Es como yo digo, yo hablo dos idiomas, lo que pasa es que mi inglés es más masticado que un chicle, pero tengo una ventaja, porque o ellos aprenden mi idioma o me tienen que entender así.
Uh-huh.
En tu caso me imagino que se te hace mucho más fácil hablar el inglés por esa misma razón, ¿no?
Sí.
Pero lo que me gusta mucho de tu historia es que quieras agarrarte a lo que realmente eres puertorriqueña, sí. Debes hablar español.
A mí me entró un coraje. Más en high school, porque en ese momento estaba haciendo un montón de proyectos en cual tenía que encontrarle la vuelta que cómo va a ser mío.
Okay.
Porque estaba en una competencia ahí de costume design, algo así. Que tenía que buscarle cómo lo va a ser mío, porque es diferente, bla, 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 bla.
Y, o sea, el proceso del proyecto.
Sí, el proyecto. Y ahí me metí a buscar todo de lo indígeno, uh-huh. todo lo taíno.
Ajá.
Y gané, gracias.
Bueno, pues te salió bien la cosa. Sí. Y eso fue como una cuestión más de empezarte a encontrar de nuevo con...
Encontrarme
con la raíz, boricua. Como boricua. El boricua, y estamos hablando que todo ese tiempo estás hablando, viviendo fuera.
Sí, pero claro...
¿De dónde son tus papás? ¿Qué parte de Puerto Rico?
Papi es de Cabo Rojo y mami es de San Juan.
Ah, ok. ¿Sabes? Que estamos hablando de que ahí la raza viene de los dos lados, que no fue una mezcla. Entonces, ¿tú tienes más hermanas o más hermanos?
Nada más tengo mi hermana mayor.
Que era una hermana mayor.
Yo trabajo con ellas, la amo mucho.
Entonces, ya en cuando eras adolescente, es que entonces empiezas como a tú misma forzarte a que ese español predominara en tu vida, ¿sabes? Que estuviera sí. ahí y a perfeccionarlo.
Sí.
Pues por eso te tengo que decir que te felicito, porque yo soy muy fiel creyente de que debemos hablar los dos idiomas, uh-huh. ¿Verdad? Estamos en un lugar donde se hablan los dos idiomas, querer tapar uno con el otro, pero es bien importante que si le vas a hablar al puertorriqueño, le hables en el idioma que debe ser, uh-huh. que es español. Y que hagas este concierto en el cual... ¿Se podría decir que es una metamorfosis de ese inglés que estuvo por tanto tiempo a encontrar ese español que está creciendo en ti?
Sí. Ahí, con el tributo, voy a estar cantando canciones de Selena, Jesse Joy, uh-huh. Un montón de otra gente. Uh-huh. Pero también en mi música ahora está saliendo dos palabritas por aquí, dos palabritas por allá.
Ah, bien. Baby steps.
Poquito a poquito, porque estoy tratando de enforzarme... a escribir la poesía en español.
O sea, ¿vas a estar tú con banda en vivo? ¿Cómo va a ser?
Va a ser con tracks.
Ah, ok, ok. Está bien. Estamos empezando en el proceso. Hay que ir poco a poco. Pero estamos hablando de que son cuántas piezas.
Son 18.
Ah, bueno, son muchas. ¿Y cuántas de esas son en español?
Creo que 5.
Está bien, pero estamos hablando de que 18 piezas y 5 en español. Uh-huh. ¿Cómo te sientes más cómoda en español? ¿Cuando lo hablas o cuando lo cantas?
De las dos maneras. Honestamente, yo me siento bien cómoda hablando español.
Okay.
No es que estoy como que, ¡ay, no me hablan español! Ajá. Okay. No me pongo así. Si voy a decir unas cosas que no son uh-huh. gramáticamente
correctas. Está bien que te corrijan, pero yo pienso que está bien que te corrijan con respeto.
Sí.
Porque la idea es aprender. O sea, a mí no me molesta cuando iba a Estados Unidos que a mí me estoy disparateando, o sea, que me arreglen y uno va tratando de mejorarlo. Musicalmente estaríamos viendo mucho material tuyo.
Sí.
Y entonces estaremos viendo entonces las interpretaciones como resaltar a las mujeres latinas, ¿no? Porque son sí. realmente mujeres latinas. Te me dijiste que Selena, que con otras canciones...
Jessie Joy, Selena. También tengo a... Karol G, ah, sí. Okay. Yo, pues, sí. Dame un segundo porque iba a hacer otra, pero...
Ok, sabes que tenemos variedad.
Sí, tenemos y también variedad. Hay otra, una que otra, que son de los hombres en la música latina. Pero son canciones que a mí me encantan, así que...
A eso te iba a decir. El escogido fue porque son canciones que te gustan.
Sí. También me crié con ellas. Como que hay unas cuantas veces que yo me metí al teléfono de mami para buscar las canciones en español para...
No sí, sí. Es el equivalente cuando yo era chamaco que escuchábamos a Olga para limpiar el screen. Yo no sé, yo sí. creo que tú no has limpiado el screen en tu vida. pero era algo que hacíamos los boricuas. Habíamos salsa y merengue mientras limpiábamos sí. el screen. Porque yo creo que en Miami no hay screen. En Miami hay screen. Yo nunca he vivido allá. ¿Hay screen? Sí, por sí. No sé si hay mosquitos a ese nivel, ¿verdad? Yo pienso que los screens es algo bien de nosotros, como si fuéramos los únicos que usamos screens. No sé por qué me fui por los screens, pero vamos, pues regresamos. ¿Crees que esto va a ser el inicio de muchos conciertos más?
Sí, y creo que va a ser el inicio de una etapa bien linda en mi música, porque ahora estoy echándole más a mi público, uh-huh. a mi isla, uh-huh. a todo lo que es mío. No es que no lo estoy haciendo por alguien más, por otra persona, lo estoy haciendo por mí.
Yo creo que eso es importante. Yo creo que nosotros tenemos que siempre ponernos como prioridad. Cometemos un error cuando ponemos a otra persona de prioridad y estás en una edad maravillosa para hacerlo, ¿sabes? Para crecer y ver, vas a haber errores, va a haber cosas que vas a aprender en el camino, pero eso es la parte de la vida. Y saber dónde te sientes más cómoda, musicalmente hablando y como artista. ¿Cómo se te hace más fácil escribir en español o en inglés tus canciones? Hoy en día, ¿tienes canciones ya escritas aunque no hayan salido?
Tengo unas cuantas que no han
salido. ¿En español?
No en español. Tengo las ideas en español, pero estoy buscándole la vuelta.
Ok.
Pero están ahí.
Ok, ok.
No la vas a escuchar esta vez, pero espero que
en la próxima
la van a escuchar.
¿Cómo es tu proceso de escribir? ¿Letra o ritmo y letra? ¿O ambas?
Melodía, letra.
Ok. Así que casi siempre lo trabajas de esa manera.
Casi siempre. Hay una que otra vez que empezamos con la letra, pero típicamente me llega una idea. Yo la he escrito, tengo una lista en mi celular de sobre 60 canciones.
De ideas.
De ideas. Y ahí yo me empiezo, ok, ¿qué quiero decir con esto?
Ok.
Y busco ahí y de ahí sale una melodía, ritmo y después la letra.
Ok, o sea, que por lo regular empiezas con la música como tal. O sea, y eres de que te paras en la idea y te grabas...
Mi voice memos, el app de voice memos está
lleno, me imagino.
Completo, gracias. Imagino.
Todo creativo bendice el celular porque es rápido para poderlo grabar. Bueno, vamos a repetir de nuevo. Tienes el concierto el 18 de febrero. Uh-huh. En el Fairmont, el Hotel San Juan, los boletos como tal para...
En Open Table, que también lo puedes encontrar en mis redes sociales, que todo es bajo Kat Serrano en Instagram y TikTok, también es Kat Serrano Oficial, Official, porque whatever.
Sí, pero está bien. ¿Y dónde tiene la música? ¿También la tienes por Spotify?
En Spotify, en Apple Music, en... Amazon,
sí, en todas las plataformas de audio. ¿Quisieras tener un concepto de álbum en algún momento?
Ya tú sabes que eso, sí. Para eso
estás trabajando.
Yo me quiero echar a eso, pero vamos a ver si este año me tiro para hacer un EP.
Ah, bello. Pues nada, yo espero volverte a ver. Te deseo lo mejor. Me encanta ver carreras jóvenes que están tratando de abrirse en la música. Es un ambiente bien competitivo. Pero como dijiste ahorita, cree en ti. Trabájalo para ti. No mires para los lados. Mírate el gol que quieras en el momento, y siempre digo que los goles no los pongas muy grandes para que vayas llegando uno a uno hasta que llegue el bien grande.
No, yo creo que tienes que irte para lo grande y
sí, lo que pasa es que tiene que ser el final, pero tienes que saber que hay baby steps, uh-huh. Porque a veces nos desesperamos y queremos brincar de aquí al grande y el proceso es el que te tienes que gozar.
Sí.
Te lo diste. Es correcto. Uno lo entiende cuando tiene más edad, de que la vida no es tanto... Sí, los goals son importantes, pero el proceso es más importante todavía. Nada, Kat, espero volverte a ver, como te dije. Te deseo lo mejor. Ya saben, 18 de febrero en el Fairmont San Juan, el Chico's Bar, donde va a estar dándose el concierto, ¿verdad? Y los boletos, repito de nuevo.
En Open Table lo puedes encontrar bajo mis redes, en Kat Serrano Oficial. Y espero verlo ahí.
Bueno, ahí estamos. Bueno, Kat... Gracias de verdad.
Gracias.
Bueno, y de la música nos vamos ahora a más música, diferente del estilo, pero siempre la música es espectacular. Tenemos una persona que está dirigiendo, muy joven, está abriéndose en esta gran industria, se llama José Manuel Febus y también la acompaña Marena Pérez. Y le damos la bienvenida a José Manuel Febus y Marena Pérez, Mauro Ballet. Y aquí está este caballero que está dirigiendo súper joven. De verdad que a mí me sorprendió un montón. Es una carrera que tú no esperas ver gente joven haciéndola. ¿Sabes? Es de estas cosas que tú siempre esperas un doño.
Tú esperas cana.
Ajá, es como pelo blanco. El doño que es en Bad Bunny, eso es lo que uno espera. Que vaya, es un caballote.
Sí, un caballo.
Pero es una de estas cosas que tú dices, llegan ahí por la trayectoria, ¿sabes? Así que yo pensaba, tengo un montón de preguntas de cómo tú llegaste a empezar a dirigir. Pero vamos, dame un contexto. Vamos a empezar, ¿verdad? De que ¿tú eres de los más jóvenes aquí en Puerto Rico o hay alguien más joven que esté haciendo lo mismo que tú?
hay una compañera que es un año menor que yo.
Ah, más o menos contemporáneo.
Es más o menos contemporáneo, pero graduado del conservatorio, pues he sido el único.
Ok. Okay.
Al momento hay otros compañeros que estudiaron afuera. Hable con
orgullo, pero... no te sientas ahí como que déjanos decirlo, hable con orgullo.
Del conservatorio, pues soy el primero.
Estás partiendo, estás partiendo.
Y hay otros compañeros pues que hicieron estudios afuera, pero de jóvenes, pues sí.
Ok. ¿Cómo tú llegas a ser un director de orquesta?
Bueno, para poder dirigir, pues hay que saber la música, lo básico. Uh-huh. En mi caso, pues empecé en el oboe, de la libre de música.
Ok, obviamente no me voy a sorprender porque hablamos un poco antes de empezar a grabar. ¿Qué es el oboe?
Pues el oboe es como si fuera un clarinete.
Ajá.
Y tiene una caña de doble lengüeta de madera. Y ese es el oboe. Ese es lo más básico para tú saber el oboe. Porque todo el mundo lo ha visto, todo el mundo lo ha escuchado, pero no conocen el nombre hasta que tú... Mira, esto es un oboe.
Sí, es como que la trompeta esa que está ahí, o el clarinete ese. O sea, todo el mundo lo mete en el mismo... En la misma categoría de viento.
Correcto.
Y no hay nadie que haya pegado el oboe a nivel trending de que la gente tú lo veas tocando oboe.
Es que es más clásico. No, es un instrumento que sí se puede, lo has escuchado con Luis Miguel. Hay una canción que ahora mismo no me viene el nombre, pero empieza con un solo por debajo de la mesa.
Eso es lo que iba.
Parirararara. Oh, por debajo de la mesa. Eso empieza con un solo de oboe.
Ok. Sí, porque tú sabes que ahora pues han puesto trending que está Eva con un violín y ahora tú el violín solo más lindo, pero
con Rosalía, por ejemplo, que pegó el disco que es clásico en cuestión que usaba una orquesta, y el violín. Pero todavía no ha llegado un Bad Bunny a ponerle oboe.
Exacto, para que todo el mundo diga, ya lo voy a estar bien duro.
El
oboe está bien duro.
Pero no lo ha pegado, pero uno de los productores de Bad Bunny es Luis Ahmed Irizarry, que es oboísta.
Oh,
o sea, estudió oboe.
Esos son los facts que me gustan encontrar.
Estudió oboe en el conservatorio y estuvo en la banda estatal por mucho tiempo. Ha tocado con la Sinfónica oboe.
Okay.
Y él es el que graba los oboes para el especial del Banco Popular, que él es el productor. Uh-huh. O sea, no lo ha pegado directamente, pero hay personas atrás que toca oboe.
Es un oboe.
Ahí está. Ese es el oboe.
By the way, tenemos a Vanena. Vamos a hablar ya mismo con ella, ¿verdad? Que ella está, es del Mauro Ballet y tiene la Bella Durmiente. Pero vamos a llegar ya mismo allá porque quiero hacer un enlace con ambas conversaciones. Eso se ve bien difícil.
Pues después...
Si yo cojo una cámara, yo fácilmente lo pongo en un green screen y lo termino convirtiendo en una nave de Star Wars. De verdad que se ve bien complicado. Si lo ves de ángulo, estoy casi seguro que no estoy mintiendo lo que estoy diciendo.
Bueno, después que fui aceptado en la libre de Atorrey a tocar oboe, por el camino me entero que es de los instrumentos más difíciles. Si hubiese sabido...
Pero hoy en día lo agradece.
Ah, no, claro.
Hoy en día, porque si dominas
de esa decisión...
Pues el piano pues con la pierna izquierda.
Salió lo que estamos haciendo ahora mismo.
Ok. Pues vamos entonces. Otra cosa. ¿Cuándo empiezas a tocar oboe?
Tenía 12.
Esto es lo más que me gusta esta historia. El oboe es extraño. No, vamos a meterle que a los 12 años estoy tocando este instrumento.
Sí. Cuando entré a la libre en séptimo grado. No. Antes, en la escuela elemental, pues yo cantaba en las actividades, la puertorriqueñidad.
Ajá.
Y de ahí salió como que la maestra de español, Mrs. Coto. Dice, mira, hay una escuela que es de música.
Ok.
Y pues mamá buscó información, me preparé para el examen. Y ahí ya llegó esa llamada. Mira, lo que hay es oboe.
Ok.
Y yo, pues vamos.
¿Y en ese momento sabía lo que era?
Sí, sabía lo que era.
Ok, sabía lo que era. Ok. Una cosa es que te ponen el oboe. Otra es que dice, pues esto es lo que hay, vamos a tocar el oboe. ¿Cuándo te enamoras del oboe? Tiene que haber un momento en que tú dijiste... le cogí el piso a esto.
Hacho, cuando hice una audición en la escuela y entré a la orquesta sinfónica de la escuela.
Okay.
Que eso era en séptimo grado, tú ibas a los conciertos y tú veías, yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí.
Sí, ese es el equipo de baloncesto.
Y, exactamente. Y cuando hice la audición, que me acuerdo, estábamos en una gira en Ponce.
Ajá.
Y cuando llegamos a la escuela... que yo subo un momento al piso de música, estaban puestos pues los resultados. Y de momento yo veo mi nombre y yo, ¡ay, a diablo!
Ahí fue, ahí dijiste, espérate, tocar los bueno está tan malo, mira cómo llegué.
Y ahí pues
llegaste más joven de lo normal, ¿verdad? De lo que entraban o era normal, gente así.
Sí, porque normalmente la orquesta sinfónica en ese momento, ajá, cuando yo estudié, pues entraban como de noveno para arriba.
Me imaginé que estabas como noveno, más diez, nene, más nene
porque para. Empiezan pues en la elemental, banda elemental, intermedia, y de ahí pues hacen audiciones en la escuela y pues estar en la orquesta sinfónica, en la banda de concierto. Pero sí.
Bueno, y en este momento imaginemos que estamos en una película y nos toca brincar otra escena, porque me voy por otro lado. Ya mismo regresamos con José. Marena, háblame del ballet. ¿Cuánto llevas en el ballet como tal?
Bueno, yo llevo en el ballet...
Pégate un poquito más al micrófono.
Yo personalmente, uh-huh, como bailarina, estuve en el ballet por 39 años. Mauro Ballet tiene 21, como estábamos hablando, finalmente es mayor de edad. Exacto, ya no podemos ir de jangueo.
Ya Mauro Ballet puede darse un palo.
Exacto. Yo me retiré en el 2023 como bailarina, para dedicarme completamente a la dirección artística de la compañía.
¿Te gusta esa faceta?
Fíjate, sí, me gusta.
Porque a veces hay gente que le gusta bailar, pero no dirigir a otra gente bailando. Obviamente, a veces la edad nos empuja a cambiar la manera de trabajar, pero no necesariamente te tiene que gustar, ¿sabes?
Bueno, pero ya estaba haciéndolo ya. O sea, Mauro lleva 21 años y yo estaba haciendo ambas cosas, ¿verdad? Desde el principio estaba haciendo la dirección artística la misma vez que bailaba. So, ahora al estar retirada, puedo dedicarle más tiempo a detallitos que antes, pues, le dedicaba menos tiempo. O sea, realmente me gusta mucho.
¿Fue difícil el colgar la zapatilla?
Fíjate, ¿no? Pensé que iba a ser más difícil, pero yo creo que lo hice en un momento en el que ya estaba tranquila, ya estaba satisfecha, yo bailé lo que quería bailar, yo decidí cuando me quería retirar, no fue como que te tienes que retirar porque tuviste un accidente o una lastimadura. Uh-huh. De verdad que estoy tranquila, no me ha pasado, por lo menos lo que van son 3 años, yo no sé qué puede pasar de aquí.
Claro, claro, pero...
Pero uno viéndolo de afuera no he estado en el momento de que uno se sienta en el público y dice, ay, yo quisiera volver a pisar ese, uh-huh, escenario con las puntas puestas, ¿verdad? No... Estoy bien satisfecha con el retiro.
Qué chévere que esa sea tu contestación, porque a veces es difícil uno decir, bueno, hasta aquí llego a esta etapa de vida, ya a ti te falta un jato. Pero, porque a veces uno piensa que eso no va a llegar hasta que de momento te encuentras con que sí, tienes que cambiar porque el cuerpo ha cambiado y obviamente yo sé que si te paras en punta lo bajas, lo bailas, porque me imagino que cuando estás como directora lo has tenido que hacer alguna vez o solamente estás dirigiendo full.
Yo marco, ¿verdad? Marcamos las coreografías, obviamente uno lo tiene que demostrar, uh-huh, pero en puntas como tal no, hace como un año y medio que no me pongo unas puntas. Wow. Pero también parte de mi tranquilidad es que yo decidí cómo retirarme. Sí, yo tenía una lastimadura, yo me tenía que operar una cadera, pero yo no quería retirarme y que dijeran, ay, bendito, es que ya estaba, ya le tocaba. Ya le tocaba.
Ahí lo mejor, yo siempre uno debe irse en alta.
Exacto. ¿Sabes?
Es que lo que pasa es que uno para quitarse es bien duro, uno es cascado y dice, me jodió tanto para quitarme. Pero uno se te va, es más elegante irse en alta. Que golpeado, ¿sabes? Para después regresar de nuevo, que no te quedas.
Te quedas con esa pullita de que contra me fui, pero quiero hacerlo una vez más porque quiero...
Y si te vas por lesiones más, porque piensas
porque no tuviste opción.
No tuviste opción, ¿sabes? Que es como que, no, espérate, ya la cadera está buena, vamos a... Exacto. Yo creo que es bueno irse en alta y nada, Mauro lleva 21 años, ¿sabes? Tampoco es un proyecto que empezó ayer.
Correcto.
Y
me fui tranquila también porque en esos últimos años también fui preparando a las próximas bailarinas de la compañía que iban a estar quedando en esos roles principales. Yeah. O sea, que tampoco me fui con ese terror de hay un vacío, ahora voy a tener que traer bailarinas de afuera para hacer los roles principales. Yeah. ¿No? Ya habías
trabajado.
Ya, exacto.
Tú no sabes lo inteligente cuando la gente trabaja eso. Yo critico cosas del negocio, ¿verdad? Que veo que personas se quedan en el yoísmo. Y yo siempre los miro y digo... Mándale 5 años más, que si no lo estás entrenando a alguien para que coja ese puesto, te quedas sin guiso. Y más en las redes sociales, ¿verdad? Que estamos hoy en día que todo el mundo quiere ser protagonista. Yo creo que es bien importante tú canalizar a esa gente que puede ser quien te sustituya a tiempo. Para que la vayas trabajando y el día que tú te quitaste, pues mira, está esa persona.
Cogiendo tu lugar. Lo moldeas a lo que viene. Uh-huh.
Y la misma llegue... tendencia de cambio de esto, ¿sabes? Que todo cambia.
Todo cambia, okay. Pero para bien siempre.
Ok, eso es una buena línea para hablar. En ustedes, el ballet, y tú trabajas cosas sinfónicas, que se tiende a ver como que esto no cambia. Son las mismas piezas, los mismos bailes, la misma música.
Bueno, estamos hablando de Mauro, que rompe todo
eso. A eso voy. ¿Cómo tú rompes algo que culturalmente la gente lo ve como que sí hay diferentes personas, pero la música no va a cambiar? En el caso de La Bella Durmiente, seguimos viendo La Bella Durmiente. En el ballet tú ves muchos clásicos que se repiten en Navidad del Cascanueces. ¿Sabes? Hay cosas que tú dices, ok, esto es lo mismo por años. ¿Cómo yo lo cambio? Quiero que me hables tú del punto de vista de director en música y después me hables tú como ballet.
Bueno, en música... con lo que es la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico, con la que yo trabajo, uh-huh. ¿Cómo rompemos eso de que una orquesta, ay, pues eso toca Mozart, Beethoven, uh-huh. música clásica, ay, qué aburrido, con eso yo me duermo? Uh-huh. Pues esta orquesta, nos vamos más en lo popular. O sea, tú ves nuestro año y los conciertos que nosotros hacemos a través del año, y si hay clásico, pues en este caso estamos haciendo La Bella Durmiente,
claro.
que es música clásica, uh-huh. A lo mejor la última vez que estuve aquí contigo promocionando un concierto clásico, uh-huh. pero el resto el año pasado hicimos...
Que se me olvidó decirlo, ya es la segunda vez que está aquí con nosotros. ¿Sabes que la quinta tiene regalos? Ya lo estoy diciendo a todo el mundo.
¡Silvia,
y vamos! Y faltan tres más.
Pues el año pasado hicimos como 40 conciertos, uh-huh. y de esos 40, 30 fueron popular. O sea, estamos hablando de tributo a ABBA, tributo a 440, Yolandita Monge, o sea, Yandel Sinfónico.
Ah, ¿verdad?
Eso es nuestra... ¿Cómo marcamos diferencia? Uh-huh. Pues atraer público de lo que normalmente consumen, pero en otro formato.
Ya.
Esa es nuestra... Como nosotros operamos para atraer público, para mantener viva la tradición de Don Arturo, que la orquesta está cumpliendo 75 años.
Wow.
O sea, que son 75 años y desde el día uno la meta fue presentar música digna, dicho por el mismo maestro Somoano, que sea presentable al público. O sea, y convertirla en el formato que la orquesta vea, una orquesta tocando, que puede tocar cualquier música. O sea, no simplemente cuando tú dices orquesta sinfónica,
sí,
o orquesta filarmónica, asociarlo estrechamente con la música clásica.
Entiendo, sí, me gusta y sí, yo pienso que ha tenido bastante boom cuando hacen que si el de Star Wars, que si esto, de música, sí. de películas también. Yo creo que sí. es importante para que así la gente ya entra a la sala sabiendo la música que va a escuchar, ¿sabes? No es como que, espérate, yo no sé lo que es Mozart, y no se sientan que, yo no conozco esta música, me tienen
que gustar. Porque esta es música de la élite.
Exacto, que by the way, toda esta música que estamos hablando la has visto en 500 películas, tampoco es que es nueva para la gente.
Exacto.
Que hay algunas piezas que tal vez la gente popular no las escucha, pero hay miles de piezas que han escuchado. Ok, no es lo mismo, en la música ya mismo el giro que le podemos dar, pero a La Bella Durmiente no podemos poner a cantar reggaetón, así que, ¿cómo tú arreglar?
Bueno,
¿Cómo tú tratas de
trabajar? No la cuque.
No es mala idea.
No cantan reggaetón, pero nosotros, Mauro siempre se identifica porque siempre le damos un twist o mezclamos, ¿verdad? El arte del ballet clásico con teatro, parlamento como tal.
Ah, tienen línea.
Y entonces, uh-huh. exacto, porque realmente todo comenzó como un proceso educativo, ¿verdad? Nosotros queríamos que los estudiantes entendieran cuando la bailarina le estaba diciendo... Yo me quiero casar contigo y los nenes en el público no entienden qué es lo que está pasando.
Si tú supieras que ese siempre fue mi problema con el ballet. Que era como que...
¿Qué se está diciendo?
Cuando están haciendo la pantomima y eso, pues que... Si tú conoces la historia del ballet, pues tú sabes lo que está haciendo. Ajá. Pero
si no la conoces, si no tienes idea. Pues basado en eso, ¿verdad? Hace 21 años comenzamos a integrar parlamento en el ballet, con
Bello.
Actores profesionales
Bello.
Que están contando la historia a la misma vez que los bailarines están haciendo la pantomima, o se convierte en un proceso educativo. Pues en esta ocasión, Maléfica es Cristina Sesto, el Cuervo es Marcos Carlos Cintrón, y entonces hacemos un merch. El ballet clásico tiene la Dalila con las seis hadas, Ajá. con la. Pues en esta ocasión nosotros le añadimos las tres hadas de la película de Disney, que van hilando, ¿verdad?, la historia y le dan el comic relief. Ay, que son no Tita Guerrero.
Mucho que yo me río en esos ensayos que esas hadas se paran y ahí yo me estoy riendo.
Pero pero es buena, es súper buena la idea.
Y entonces pues las hadas son qué bueno Tita que Guerrero y
eso, ¿verdad? Que es un caballo haciendo esto.
No, pero mira quiénes son las haditas.
¿Quiénes son?
Tita Guerrero, Linet Torres y Aidita Encarnación.
Oh, teatro, pero tú tienes un elenco ahí de show. Sí. Pero qué nice que hagas esa mezcla. Yo creo que está sí, eso era lo que había que hacer.
Y pues se le mezcla un poco también pues el séquito de Maléfica, no es un ballet no bailan clásico, uh-huh. Es coreografía de Carlitos Hernández y es más, ¿verdad?
Carlitos está ahí.
Ajá.
Yo soy loco con Carlitos.
O sea que aún tenemos el ballet de clásico, los cuerpos de bailes clásicos, los principales, pero pues se integra el parlamento, el teatro y otro tipo de
movimiento. ¿Esto ya lo habías hecho antes o es la primera vez que haces esta mezcla?
Sí,
ya lo había hecho antes.
La última vez que lo hicimos fue en el 2021.
Ah, se lleva tiempito. Uh-huh. ¿Tú estabas como director o en
no.
este caso?
No, esta es la primera vez que se hace con música en vivo. En Puerto Rico, en La Bella Durmiente siempre, nunca se había hecho con música en vivo.
Siempre es con el track y esto.
Con el track, ajá. Sí.
Wow, en la orquesta, ¿cuántas personas hay? ¿Cuántos músicos tiene?
Pues aquí hacemos una reducción porque el foso claro. Es más pequeño. Vamos a estar en la sala de drama, pero vamos a tener 40 y vas a escuchar lo mismo que escuchaste en la película porque, como dice Marena, la Bella Durmiente es lo que tú escuchas en la película de Disney. Toda uh-huh. la música la vas a escuchar okay. aquí. La historia es lo que viste en la película.
Ok, es más esa la línea, más llevada a lo que versión, es la película.
La versión es de la película de Disney.
No más la versión que vemos en el ballet clásico.
Exactamente.
Exacto.
Pues es bello.
Una mezcla de los
bello,
dos.
Bello. O sea, claro. Que vamos a escuchar de ambas.
Lo que pasa es que el ballet clásico es la misma música bueno, de la película.
Pero la música no
va a haber. Lo único que no vas a escuchar es que no va a haber nadie cantando. Es exacto. La única diferencia, entre la película como tal de Disney y esta puesta en escena es que no hay cantante.
Y que cuando le toca la música, es la música.
Es la música instrumental, pero tienes los parlamentos que unen la historia. Que yo como un joven, como ajá. ustedes dicen, aunque
es que lo es. Venta, es
bueno, pero joven puede ser los músicos de los sobrinos digo que tienen 21.
No, los jóvenes, es que hoy en día los jóvenes, para la carrera como claro. la que tú tienes, eres una persona
pues,
joven.
Pues esta.
Y agarra lo mismo hasta que te digan.
A mí, ¿verdad?
La agarré hasta el día que me dijeron. Ya tú tienes
ya te tocó.
A mí me tomó de ser, tú te ves más joven. Y yo lo agarré, mijo, hasta donde pude. Cuando ya me dijeron, ya tú tienes esta edad, ya llegué.
Ya llegué.
Así que usted agarre hasta donde pueda.
Pues yo entiendo que es una buena oportunidad de varias cosas. Número uno, si no has ido a un teatro, uh-huh. que es una buena alternativa de ir al teatro. Uh-huh. Si te gusta el teatro. Y o piensas que el ballet pues, es medio aburrido, esta es la producción o la compañía como tal, porque no es que esta es la única producción que hacen con parlamento o con música en vivo o música grabada. O sea, que te cuentan la historia, la puedes entender mientras estás apoyando
bello.
A los bailarines puertorriqueños, a los músicos puertorriqueños. O sea, es un buen momento.
¿Cuántas personas tenemos en escena entre bailarines y actores?
Casi 60.
Ya,
los músicos somos 100.
O los bares que yo quedo los vuelos, que dicen, diablo, que mucha gente hay aquí.
Y siguen saliendo.
Y hay nenas. ¿Cómo está el balance entre niñas y niños ahora mismo?
Pues mira, en este momento, si hubiera madera, toco madera.
Ajá.
Mira, está la tablita. Tenemos un buen grupo de varones, que lo que casi nunca hay.
Por eso pregunté.
Tenemos un buen grupo de varones jovencitos en la escuela, ¿verdad? No salen a la producción porque uh-huh. están en la escuela, pero que están creciendo y hay más interés de lo que había anteriormente.
¿Tú puedes pensar que hoy en día hay más interés porque el mundo cambió?
Porque están más expuestos, claro, y la mentalidad también.
Ya no es aquella cuestión de que vaya
eso para de nena.
Ajá, eso es de nena.
Eso es de nena, sí,
¿sabes? Porque ahora yo estoy, te lo pregunté porque lo he notado. He notado que veo más varones, cuando uno va a Bellas Artes, por ejemplo, dice, uh-huh. ¿cómo más varones que antes? Antes era bien poco los
era
varones
bien
que había.
Y había que prestárselos de un lado,
sí, de un lado a otro. Porque no
daban, o traerlos de afuera porque no. De verdad, la diferencia es del cielo a la tierra.
Ok, porque si no hacemos un podcast de una hora, ¿estás con el instrumento? ¿Cómo llegas a empezar a dirigir?
en el 2016...
Cuando yo creo que tocamos más o menos otra vez algo así, pero la gente olvida y este puede ser su momento de verte.
En el cuando tú estás en el conservatorio y estás estudiando un instrumento per se, ajá, tienes que coger una clase que es introducción a la dirección. Uh-huh. Y de ahí nace...
El dirigir. Y cuando empezaste a dirigir, ¿entendiste que ahí estabas en tu salsa?
Es que me gusta ambos. Me gusta tocar, me gusta dirigir. Okay. Como manejador de...
Como director, tú no se ve más cabrón.
Ah, bueno, pero...
no se ve más... que by the way, le mete un brilloteo a esos jackets y esa cuestión. ¿Dónde le hace toda esa cuestión de... Espérate, vamos a irnos flashy?
Pues,
porque no es un mundo flashy.
Desde que trabajé con Marena hace un año...
Ah, pues, tú vienes de la unión de ustedes dos.
Sí,
para la Valladolid.
Esa chaqueta que están viendo en pantalla, ajá, me la hizo Bea Atelier, uh-huh, que es la esposa de Hito Serrano, el guitarrista de un sinnúmero de artistas. Y pues...
Hito está hoy.
Hito toca con la orquesta desde hace mucho tiempo. Uh-huh. Y pues le comenté a la esposa y cuando supe que era diseñadora, yo, mira, tengo este ballet y es de India, así, uh-huh, y si hacemos una camisa. Y de ahí nacieron las primeras camisas que me hicieron para la Valladolid.
Okay.
Y entonces lo que estás viendo ahí fue el concierto del 75 aniversario de la orquesta, que yo no quería usar la chaqueta de pingüino tradicional. Uh-huh. Y ella dice, ¿y si te hacemos una chaqueta? Porque cuando tú diriges, pues los brazos, el movimiento, la flexibilidad que uno necesita...
Tiene que estar cómoda.
Tiene que estar literalmente a la medida.
Claro.
Y con un material que te permita ser flexible, porque tuve experiencias de usar chaquetas de pingüino y dirigir
quedaba a mitad.
Y terminar con unos dolores en los brazos.
Era eso, romperla la parte de atrás.
Exactamente. Y de aquí, pues a mí me gusta el brillo y pues...
Pero está bien, yo creo que es importante que hagas cosas como esta, porque es romper también patrones, porque nos acostumbramos, lo que hablábamos ahorita, ¿sabes? Llevamos aquí años viendo directores siempre de negro, la misma cuestión, qué sé yo. No eres un doño, así que, ¿por qué no?
Sí.
O sea, yo creo que es importante romper patrones. Estamos en un tiempo que felicito la idea de lo de la Bella Durmiente. Pienso que es espectacular. Pienso que es una muy buena manera de que jóvenes, niños, puedan entender y se enamoren más de lo que es. De igual manera...
Del arte, es enamorarse.
De igual manera, yo critico un musical que no me hable ni dos palabras. Yo necesito que alguien hable. No puedo brincar de canción en canción. Yo necesito como que... Yo creo que es una cuestión mental de que tengas descansos mentales para poder... Y
entender porque aunque el que le guste el ballet clásico, va a tener el ballet clásico. Uh-huh. Pero el que no le guste el ballet clásico, uh-huh, o que no lo entiende, pues tiene esta alternativa de que, mira, hay actores que te cuentan la historia, que no vas a estar perdido. Y es ese happy 50-50. Que aquí logramos.
Bello.
Que es para que todo público venga a
verlo. Y esta es la segunda pieza que tienen colaboración juntos.
Exacto.
Ok. Sí. Hey, y por lo que veo, parece que no va a ser la última.
No.
Yo creo que se entendieron muy bien. Y yo creo que ambas ideas y ambos mundos, que obviamente siempre están mezclados, ¿verdad? Pero que piensen un poquito más allá de lo que se piensa normalmente, tanto en el ballet como en la sinfónica, yo creo que es importante. Me encantaría seguir hablando. Este caballero tiene una energía del carajo y yo puedo hablar muchísimo, que me pasó la otra vez también. Así que nada, Marena, te espero volverte a ver. Esta es la primera vez que está.
Espero con Chaca llegar a los 5.
Vamos allá. De verdad que es un placer tenerlo. Vamos a hablar, para que la gente sepa, La Bella Durmiente va a estar el 21 y 22. ¿Cómo consigue los boletos? A esta cámara que está aquí, dame toda la información, Marena.
En el Centro de Bellas Artes de Santurce, a través de la boletería o a través de Ticket Center, sábado 21 a las 7 de la noche o domingo 22 a las 4 de la tarde.
Ahí está, dos funciones, tienen break para verla. 60 personas es un montón.
Y lo más importante, son precios accesibles, o sea...
Ah, ok.
Accesibles.
O sea, perfecto. Precios súper accesibles, para la calidad de la producción... Para tener una orquesta en vivo tocando, tener 60 bailarines en escena, o sea, los precios están de show.
Que, by the way, la vez anterior que hiciste la otra obra...
El clásico, sí.
El clásico, más o menos era el mismo la misma cantidad de músicos. ¿O?
No, acá allá en ese momento eran más porque era solamente orquesta.
Oh, ok, sí. Ok. O sea, que en este es que tuviste que reducirlo, sí, obviamente, por la cuestión.
Más por el espacio que,
okay, que por otra cosa. ¿Cómo tú...? Y con esa nos vamos. ¿Cómo tú haces que se siente igual de grande con pocos músicos?
Es que los músicos de aquí son tan buenos.
Qué buena contestación.
O sea, es que no hay de otra, porque son tan buenos que yo le digo, tengo que tener una sesión de primeros violines de 6. Y yo le digo, gente, hay que tocar como si fuéramos 20. No hay problema. Y ese mollero sale de una.
Es que aquí tenemos pantalones. Yo creo que nos han obligado a hacer
cada vez. Literalmente, en este tú vas a cualquier parte del mundo y tú dices, yo quiero hacer La Bella Durmiente con 40 músicos, te van a mirar mal, uh-huh, y te van a decir, eso no va.
Sí, es que es mundo chango. O sea, es que el mundo es así. Mientras
hay que hacer limonada con los limones que tenemos.
Mientras tú primes, más duro sale la gente. Así que, con eso dicho, aquí talento de más hay. Obviamente, estamos hablando de que La Bella Durmiente tiene un montón de gente talentosa, uh-huh, trabajando ahí. Ya vemos que se llevaron súper bien. Ya es la segunda vez que colaboran y ya veo que serán muchas más. Amén. De verdad, agradecido porque estén aquí en el Penthouse. Las veces que ustedes quieran, aquí estamos para promover este tipo de arte. Agradecidos a ambos. Gracias. Bueno, y de aquí nos vamos ahora ya. Ya acabamos, nos vemos la semana que viene. Carlos, los controles. Bye, bye, bye.
Uncle Laser here. America's built on fast cars, fast food, and even faster women. Boto Casino's built in America. You know what they're fast at? Fast cash prize redemption. You see, only Moto is U.S. owned and operated. Moto, it's American made. That's who we are, and that's who we care about. Play for free at Moto.us.
Moto Casino's the social casino. Void where prohibited. No purchase necessary. Visit Moto.us for more details. Must be 21 plus.
Moto Casino.